Pues iniciamos nuestro tema número 11 en esta especial semana que vamos a vivir de cuenta atrás hasta el día 24, la Navidad. Todos los temas que vamos tratando se entiende que son integrables, ¿no? Es decir, que no son apartamentos estancos, que vivo, lo escucho y ya no lo vivo. Se trata, claro, de temas que hay que llevar a la vida, hay que intentar llevar a la vida. Muchas de las cosas que se dicen es evidente que ya las vivís o ya las conocéis, pero bueno, la escuela de santidad es para poner a punto cosas, deseos, también para darnos algún impulso o impulsos importantes para que en la vida cristiana podamos avanzar, ¿no? Como Dios espera de nosotros, eso está claro. Por eso los temas a veces son temas de base, fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el que tratamos en la semana pasada de la inhabitación de Dios en el alma, es evidente que es un tema básico y determinante. En el camino de la santidad es determinante. Porque miren, hay que diferenciar dos cosas. Cuando vamos hacia Dios, puedes ir con el deseo de salvarte o con el deseo de ser santo. Son distintas cosas. Esto es una escuela para ser santos, no para salvarnos. Evidentemente, salvarnos no estaría nada mal. Pero Dios quiere que las almas tengan vida y la tengan muy abundante. Dios quiere tener en ti una experiencia de amor íntima contigo, que es mucho más que salvarte y salvando, dejando los pelos en la gatera a última hora. Por la misericordia de Dios, sin duda, muchos entrarán por ahí. Pero ¿y la vida que has llevado aquí? Dios quiere recibir de ti gloria ya, toda la que le puedes dar. Por lo tanto, ponemos justamente el listón bien alto. Y esto es para gloria de Dios, pero ya hemos dicho que la gloria de Dios es tu felicidad y tu plenitud. Por eso los santos son los que han sacado más jugo a la vida en todos los sentidos, los que han acertado. Entonces la escuela de santidad te empuja no a que vayas por la vía de los mínimos, del que dice, bueno, ¿esto es pecado mortal o no es pecado mortal? ¿No es pecado mortal? Pues lo hago. Hombre, no. Tú tienes que ir por la vía del que dice, ¿esto da mucha gloria a Dios o la máxima gloria de Dios? Pues yo quiero dar a Dios, por lo menos en mi actitud, en mi deseo, toda la gloria de que soy capaz. Es un buen empuje, es un buen entusiasmo interior, es un ideal. Y el corazón humano, no lo olvidemos, está hecho para grandes ideales. En el corazón de toda persona duerme un santo. Hay que despertarlo. Y de eso se trata en esta escuela. Por eso apuntamos alto. Y por eso las cosas que vamos a decir, vamos diciendo, son aspectos fundamentales de esta vida de santidad, que exigen mucho de nosotros. Luego, haced lo que podáis, lo mejor que podáis. Tampoco os desaniméis si no llegáis a las metas que ponemos. Eso le ha pasado a todos los santos. Pero el santo, volvemos a decirlo, es el que no se cansa nunca de estar empezando siempre, sin renunciar a las metas. Vivid, quizá, estos días, sobre todo ya como pues esa intimidad con Dios, intentarla, pretenderla, pedirla al Señor. Dios vive dentro, por eso la imagen para esta vida interior perfecta y preciosa es la Virgen María, que en estos días se nos presenta como un modelo realmente maravilloso, como vamos a ver en el tema de esta semana. Empiezo por la hoja verde una cosita del ejercicio de caridad. Ahí pongo una frase de Santa Maravillas de Jesús, que dice ella: ayer domingo, al subir la escalera para ir al coro alto de la misa cantada, recogida así, pero sin ningún pensamiento particular, oí claramente dentro de mí, aquí está Dios. Aquí está hablándole, dentro. Era una gran santa. vivía presencia de Dios en el alma. Oí, no sé cómo, sin ningún pensamiento particular, pero lo oí dentro de mí, esta frase: mis delicias son estar con los hijos de los hombres. Vi claramente, no sé cómo, la fecundidad para atraer las almas a Dios de un alma que se santifica. Y tan hondamente me conmovió todo esto que con toda el alma me ofrecía al Señor, a pesar de mi pobreza, a todos los sufrimientos del cuerpo y del alma, con este fin. Me pareció, aquí viene lo interesante, vamos, todo es interesante. Me pareció entonces que ese ofrecimiento estaba bien, pero que lo importante únicamente era abandonarme a la divina voluntad entera y completamente, para que hiciese en mí cuanto quisiera y aceptase del mismo modo el dolor que el gozo. Me pareció entender que no era lo que le agradaba lo que fuese de mayor sacrificio, sino el cumplimiento exacto y amoroso de esa voluntad en sus menores detalles. En esto entendí muchas cosas que no sé decir, y cómo quisiera fuese muy delicada en este cumplimiento que me llevaría muy lejos en el sacrificio y en el amor. Miren, Dios no quiere lo que es más difícil, más sufriente. Dios quiere que hagas sencillamente lo que tienes que hacer en cada momento, para que seas consciente de que te santificas igual haciendo un sacrificio que te cuesta mucho, si es lo que Dios quiere, que estar limpiando tu casa o tu habitación, si eso es lo que tienes que hacer en ese momento y lo haces con amor. Eso es lo que Dios quiere. Y dice ella: y entendí el gran valor para la salvación de las almas, caridad, de un alma que se santifica en silencio. Aspiremos a ello, hermanos. Aspiremos a esta santidad sencilla, que era la que tenía la Virgen también, pero con una fuerza de amor tan grande porque estaba habitada por Dios. Y todo lo que hacía lo transformaba en amor. Esa es la clave. El rey Midas de la mitología dicen que lo que tocaba lo convertía en oro. Fue lo que pidió a los dioses, que le diese ese favor, que luego le traicionó, claro, porque la ambición, todo lo que tocaba lo transformaba en oro. Y al principio salió muy contento cuando le concedieron ese poder. Pero claro, se dio cuenta de que tanto oro, ¿para qué le servía en su ambición? Porque también cuando iba a comer se convertía en oro. Tuvo que ir a los dioses a que le quitasen ese poder. Bueno, pues el cristiano, todo lo que toca, debe desear no convertirlo en oro, sino en amor. Todo lo que hagas, todo lo que pienses, aunque sean cosas sencillas, que te parezcan intrascendentes para la historia de la humanidad, todo lo que hagas, hazlo con amor. Y esa es la mejor caridad, porque te estás santificando para bien de las almas. Esta es nuestra escuela, esta es la escuela de la santidad. La escuela de la santidad sencilla, pero real. Vamos a la página azul, a la hoja azul, y empezamos. A partir del 10, y ya nos situamos en el momento en que litúrgico que vivimos. A partir del 17 de diciembre, es decir, de hoy, empieza la Iglesia, como hemos dicho en la misa, la cuenta atrás para el nacimiento de Jesús. La mirada de la Iglesia y de la liturgia se centra totalmente en María, con el niño a punto de nacer de ella. Los deliciosos misterios previos al nacimiento que el Evangelio nos revela nos serán propuestos en las celebraciones litúrgicas para que los consideremos y los contemplemos detenidamente. En María se fijan casi todos: anuncio del ángel, visitación a su prima, alabanza divina, magnífica, nacimiento del precursor, viaje a Belén pidiendo posada, expectación del parto, todo es la Virgen, todo. Es evidente que por todo ello la Madre Virgen no puede sino ser el arquetipo divino del Adviento, la doncella que por su humildad y su pureza enamoró al mismo Dios. La Virgen de la escucha atenta, la Virgen del sí, del hágase, de la fidelidad, En estos días tiene todo el cielo dentro de ella. Es un poema de amor, increíble y delicioso misterio de maternidad divina, de la concepción inmaculada de nuestra madre. Por eso María es la mujer totalmente dócil a las acciones del Espíritu Santo, mujer del silencio y de la escucha, mujer de la esperanza y del abandono. El amor de Dios se revela en ella de manera maravillosa. Por eso dice San Juan Pablo II, esto lo escribe en la encíclica Divis in Misericordia, hablando de la misericordia de Dios y cómo la Virgen es la madre de la misericordia. Tal revelación es especialmente fructuosa porque se funda por parte de la Madre de Dios sobre el tacto singular de su corazón materno, sobre su sensibilidad particular, sobre su especial aptitud para llegar a todos aquellos que aceptan más fácilmente el amor misericordioso de parte de una madre. Es este uno de los misterios más grandes y edificantes del cristianismo, tan íntimamente vinculados con el misterio de la Encarnación. Es decir, dice el Papa aquí, que dada la psicología humana, muchas veces el niño, y no solo el niño, está como más propenso, más abierto a recibir el amor de una madre que de un padre. Porque el padre tiene su papel, quizá más de educador, de formador. La madre entraña más el papel de la misericordia. Y entonces, como Dios es padre, en su proyecto de economía divina, quiso que la madre, la Virgen, que no es Dios, pero está muy cerca de él, mostrase a los hombres el amor de Dios desde el corazón maternal, por si alguno de nosotros tuviese dificultad en recibir el amor de Dios de parte de un padre. Esto es lo que dice, y por eso lo entendemos bien, cuando vemos todo lo que la Virgen, lo que el Señor ha hecho en la Virgen, hasta que nació Jesús de ella en Belén. Es recibir de ella el amor misericordioso de Dios por parte de una madre. Con este modelo, con esta realidad teológica riquísima, vamos a seguir haciendo oración contemplativa. Ya esta escuela de santidad entraña una escuela de oración, lógicamente, ¿no? Por eso vamos viendo el recogimiento de los sentidos, la quietud del alma, silencio de corazón. Yo siempre propongo el ideal. Ya sé que vosotros a veces contrastáis quizá con lo que estoy diciendo, miráis la semana que habéis vivido y decís, bueno, yo de quietud no he tenido mucha. A veces no se puede. Pero no dejemos de intentarlo. Y entonces contemplación, quietud, oración de recogimiento, de quietud que nos lleva a la oración de unión. Eso lo vivía la Virgen María, esa es la contemplación. Para San Ignacio, contemplar no es especular sobre un texto evangélico, ni sacar conclusiones. Lo que quiere es que yo me haga presente en la escena evangélica que quiero contemplar. Quiere que me olvide de mí mismo y establezca una comunión de amistad, de manera que me vaya dejando como afectar, enamorar por Jesús. La contemplación establece una relación interpersonal que suscita la atracción, la seducción. Por eso la contemplación es mirar el misterio, dirá San Ignacio. Mira y reflexionar sobre ti como un reflejo que cae sobre tu vida. Pero no se trata tanto de razonamientos, sino de meterte en la escena. Por ejemplo, el anuncio del ángel, dice San Ignacio, contemplación, mira, no deduzcas nada, mira al ángel, mira a la Virgen, escucha lo que dice, hágase en mí según tu palabra, y tú cállate, deja que el misterio te empape, deja que el misterio se meta dentro de ti, que ya vendrá la consecuencia inmediata en tu alma. Yo quiero vivir esa pureza, yo quiero vivir esa sencillez. El espíritu del hombre está abierto a la acción de Dios, y por eso la reacción del contemplativo es inmediata. Te purifica, te ilumina, te llena de Dios. Eso es contemplar, intentar. Volvemos al ejemplo sublime de contemplación, María del Adviento. La Virgen espera con inefable amor de madre Así resume la liturgia de toda la realidad que vive estos días. Lo hemos rezado en el prefacio de hoy. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Miremosla despacio. Contemplemos su figura y su alma antes, durante y después de la visita del ángel. Quedémonos extasiados, conmovidos, enamorados. Mírala. Te deja acercarte a ella. En ella va a quedar encerrado el cuerpo de Jesús. Contempla a la Virgen, fragancia de pureza, corona de virginidad, sencillez, humildad. Es modelo de vida interior, maestra de oración, transparencia de pureza virginal. Y el nombre de la Virgen era María. Dios te salve, llena de gracia. El Señor está contigo, bendita entre las mujeres, porque de tu vientre virginal va a nacer Dios. Ahora voy a proponer, en lo que queda de folio de hoja azul, un primer apartado, que es lo que requiere este misterio de la Navidad en nosotros como actitud básica, que es la humildad. Y luego ya veremos qué es lo que Dios pide a San José y a la Virgen, qué virtudes les pide para que vivan antes de que nazca Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a pedir a nosotros? Porque también nosotros queremos que nazca en nosotros Jesús. Mirando el misterio, mirando a los protagonistas del misterio, podemos aprender mucho. Por lo tanto, primero, humildad como clave imprescindible. Es, os lo adelanto, evidente, porque la encarnación es un misterio de humildad. Y si nosotros no somos humildes, no entenderemos el misterio. Es bastante lógico. La humildad es fundamental, la clave para poder entender algo del misterio de la encarnación. Humildad, es decir, hacerme pequeño, desaparecer a mí mismo y a mis seguridades, empequeñecerme. A los San Juan Bautista conviene que él crezca y que yo mengüe, porque el Verbo, al hacerse carne, viene a desaparecer, renunciando a los atributos que le corresponden como Dios, a pasar en la tierra como uno más. Por eso dice de él San Pablo esa palabra clave, ex inanibit, es decir, se aniquiló, tomó forma de siervo, se anonadó. Esta palabra que vuelve loca a los santos, ¿no? Dios siendo Dios se hizo nada. Considerando este misterio desconcertante de humildad divina, verdaderamente tenemos que decir, Señor, tus caminos no son nuestros caminos. Tus planes no son nuestros planes. El Señor nos deja en este misterio sin palabras. Ya no hay mucho más que decir. La Virgen dice sí a la anunciación y en aquel momento ocurre lo inaudito. El Verbo se hizo carne. Es decir, se sepultó en la naturaleza humana, se anonadó. Y es que como Jesús viene a sanar nuestra soberbia, quiere hacerlo, tiene que hacerlo, no con palabras, sino con su vida. Aprended de mí, que soy paciente y humilde de corazón, dirá 30 años después, pero ya, desde ahora, siendo niño, parece decírtelo, ex inanibi, se anonadó. Dice San Agustín que no es que Jesús sea humilde, sino que es la humildad. Él es la misma humildad. ¿Qué otra cosa es Cristo sino esta humildad? Se pregunta. En ella, con ella, nos podemos aproximar a Dios, porque la humildad es el misterio que gobierna la vida de Cristo. Y es que la médula de la cristología de San Agustín es precisamente esta. Esta humildad de Jesús, este anonadamiento. Y con San Agustín, claro, toda la tradición de la Iglesia y todos los santos, por ejemplo, San León Magno dice lo siguiente, ¿en qué consiste la vida cristiana? En imitar a aquel que se abrazó desde el instante de su encarnación hasta la cruz con aquella humildad voluntaria y se abrazó con todas sus fuerzas a ella. La humildad. En este mundo de soberbia, de orgullo. Quizá todo está concatenado. ¿Por qué muchas almas no saben lo que es la verdadera Navidad? Porque nos falta la humillación, el vacío de esta humildad para que Dios nos llene. También tengamos nosotros en cuenta esto, actitudes de orgullo, de ira, de enfado, de soberbia, caras largas. Procuremos luchar contra eso. Pidamos al Señor, a la Virgen, que nos haga humilde, también al hablar, al mirar, al reaccionar, que transmitamos la bondad de Dios, por lo menos que lo deseemos. Y que si no lo hacemos, que nos demos cuenta, porque a veces cometemos faltas y no nos damos cuenta de que somos unos orgullosos o de que la raíz última de esa reacción que has tenido es el orgullo, la soberbia. Hay que luchar contra la soberbia. El Padre de los Cielos, punto segundo. El Padre de los Cielos va a preparar a la Virgen y a San José para el nacimiento de Dios como prepara a toda alma para las comunicaciones divinas. Cuando Dios te va a dar una gracia especial, te prepara como preparó a la Virgen y a José para esta gracia especialísima de la encarnación. Primero con el abandono, segundo con la obediencia y tercero con el sufrimiento. Estos son los caminos eternos de Dios para provocar el encuentro con las almas, para que puedan estrechar contra sus brazos a Dios, que nace temporalmente en Belén, eternamente en el cielo. Con las tres cosas vamos a repasarlas. No os asustéis, porque dice en un momento Santa Teresa, cuando presenta la exigencia evangélica, dice, parece que es de mucho rigor esto de estar siempre haciendo penitencia, ¿no? Es el camino de la paz y de la felicidad. Lo que pasa es que nos falta experimentar. Primero, abandono en pura fe. Dos ejemplos vamos a poner. El aquí, la esclava del Señor. Podemos decir que esta frase es el retrato del alma de María. Resume su vida. Desde el principio se abandona totalmente a la voluntad de su Dios y lo hace con la total certeza de que esa es la actitud y la respuesta más santa y más coherente ante Él. Rendirme a tu voluntad, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras. Eso es lo más santo, pero también lo más lógico. Cuando te pones delante del sagrario, ¿no? Hoy yo lo hacía, lo habréis hecho también vosotros, y dices, bueno, ayer leíamos en la primera lectura de la misa de ayer, decía la primera, Isaías, ¿no? Dios en la Isaías, yo soy Dios y no hay otro. Venid hacia mí, confines de la tierra, que yo quiero salvaros, que soy Dios, que no hay otro. Claro, oyes eso y tú te sientes pequeñito, pequeñito. Y Él es Dios. Y decía uno de los salmos que rezábamos hoy en la liturgia, la vida del hombre es como la hierba que se siembra por la mañana y por la tarde la corta y la siega y se seca. En cambio, tú, Señor, vives desde siempre y para siempre. Y dices, ¡qué bien! ¡Es que es así! Es que es así, es que eso es la verdad. Que nuestra vida es un suspiro, decía también el Salmo, como la hierba mañanera que es por la tarde ya no la siega ni se seca. Y tú, Señor, vives desde siempre y para siempre. Yo soy Dios y no hay ninguno más. Venid hacia mí, confines de la tierra, para salvaros. Claro, por eso abandonarse a este Dios que por fe le conoces es un acto de religión, pero también de coherencia con la verdad de lo que estamos viviendo. Esa frase resume, por lo tanto, la vida de la Virgen. Desde el principio se abandona totalmente a la voluntad de Dios y lo hace con total certeza de que esa es la actitud y respuesta más santa. Ante la propuesta del ángel de parte de Dios, ella cruza sus manos, baja la cabeza, no comprende nada, pero dice, hágase. Su fe es tan grande, tan maravillosa y a la vez tan humilde y sencilla que todo lo acepta. Por eso cree con certeza que el que está en su seno virginal, el que va a nacer en el pesebre, no es un niño más, sino que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Hombre, no es que no comprenda nada, lo que no comprende es el misterio, pero ella se da cuenta de todo lo que humanamente puede entender, que es un ángel, que viene de Dios, que le está proponiendo un plan divino, y que ese plan divino, al ser divino, es tan grande que ella, que es humana, pues no puede entenderlo, porque los misterios de Dios no se pueden entender del todo. Los misterios de Dios no son contradictorios contra la razón, sino que son abundancia de verdad que no cabe en nuestra pobre cabeza. Por eso no nos tiene que asustar los misterios. Esto es fiarse de Dios. Por esta fe de la Virgen, este abandono, esta confianza, más aún que por su pureza y por su humildad, la Virgen es la Madre de Dios, por Él escogida. ¡Qué grande es tu fe, mujer! Envió Dios al ángel Gabriel a una Virgen desposada con un hombre llamado José, la Virgen que se turba, la Virgen esclava del Señor, la Virgen que entorna su himno, glorifica y engrandece mi alma al Señor, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Esta Virgen se abre sin vacilar ante lo absurdo, cree en lo absurdo, que va a ser madre sin dejar de ser virgen. Pero con un amor tan puro, tan ardiente, tan sencillo, Virgen elevada al cielo, enséñame a querer en la locura de la, a creer en la locura de la encarnación, para que yo me vuelva loco de amor a Él y empiece a descubrir la grandeza sublime de mi condición de hijo de Dios. Lo que han vivido los santos. Por eso pongo ahí el ejemplo de San Francisco de Asís. Se había retirado a la ciudad de las ermitas, allí en el monte Alvernia, ¿no? Aquel Viernes Santo agotado, se siente uno con Cristo, dolorosamente uno. Era la prueba de San Francisco. Al atardecer, mira al cielo y exclama: solo Dios, todopoderoso y eterno. Solo Dios. Basta que Dios sea Dios. Siente que su alma se hace potente y ligera a la vez, como un ala. Dios es, y esto basta, repetía, llenándose de paz. Dios es, y eso basta. Cuando entiendes esto de vez en cuando, ¿no?, en tu vida, en tus problemas, en tus dificultades, te da una paz que no es de este mundo. Por eso un consuelo de Dios te hace ligeros los disgustos y las cruces a veces fuertes de la vida. La certeza de que Dios te ama y está preocupado de ti. Dios es, y esto basta, repetía llenándose de paz. Pues la Virgen mucho más, y antes que Él, con mayor plenitud, dice: Dios es, aunque yo no comprenda nada, y eso basta. Aquí la esclava del Señor. Otro ejemplo de ese abandono en pura fe. En estos días felices de Nazaret, después del anuncio del ángel, María sabía perfectamente que Jesús tenía que nacer en Belén, y sin embargo ella permanece en Nazaret, serena, sin inquietarse, no indaga, no cuestiona. Las profecías decían que que el Mesías nacería en Belén, y ella estaba en Nazaret a 125 kilómetros. Iban pasando los días y no empieza a inquietarse. Este negocio lo lleva Dios, Él sabrá. ¿Cuándo llegará el momento de partir?, se podría haber preguntado, porque iban pasando los meses y ya era el noveno. Eran unos 120 kilómetros por recorrer y no tenían ningún vehículo. Pero estos pensamientos paganos, podríamos decir, no los tenía ella. Los gentiles, dirá Jesús algún día, son los que se preocupan de estas cosas. La Virgen busca el reino de Dios y su justicia, y sabe que todo lo demás vendrá por añadidura. Llena de amor, vive el momento presente. Abandonado, ahí te quiere Dios. Deja a Dios las cosas que tú no puedes superar y que tú no puedes arreglar. Que a veces queremos hacer el papel de la divina providencia y no podemos, claro. Problemas que a veces son insolubles. Bueno, pues ahí hay cosas que uno dice, bueno, con esta persona que yo trato, yo veo, el problema que hay no se resolverá humanamente hablando hasta la muerte. Esa impresión tienes, pues yo qué sé. Dios te dará fuerzas. O quizá Dios interviene y te lo soluciona. Lo que tú no puedas hacer, reza y abandónate en Él. Ten la paz que solamente Dios puede dar. No se inquieta por nada porque está totalmente abandonada en la providencia del Padre de los cielos. Espera la actuación de Dios. El Señor va preparando su alma, como hace con todos los que se le abandonan antes de darles gracias grandes y comunicaciones divinas. También, en segundo lugar, les prepara con la obediencia y con pruebas difíciles. Hágase en mí según tu palabra. La ley quien obedece sin comprender y se entrega totalmente a sus planes, aunque no los entienda. Obediencia difícil. La providencia de Dios se manifestará por medio de la orden de un emperador pagano y ambicioso que quiere saber cuántos súbditos tiene en su imperio, de un depravado que solo pretendía satisfacer su humanidad haciendo el censo de la riqueza de su imperio. ¿Qué caminos los de Dios? Se sirve de todo, de las causas intermedias, a veces incluso de los pecados de los hombres, para llevarte a ti al fin que él pretende de santidad. Por eso la fe, lo veremos en algún tema, es la fe, es saber rasgar las apariencias de cosas, personas y circunstancias para ver detrás de ellas la mano providencial de un Dios que te lleva a él sirviéndose de sus criaturas. Eso es fe. La Virgen la tiene y por eso va viendo en las circunstancias la acción de Dios. La orden llega de repente, pero la Virgen ve en ella la voluntad del Padre de los cielos y ni de lejos se le ocurre murmurar. Obedece, aunque las circunstancias sean dificilísimas, se deja llevar, se abandona totalmente. Aunque pobremente ella tendría preparada la casita de Nazaret, algunas pequeñas cosas necesarias para el nacimiento, de repente se tronchan planes, ilusiones. Es necesario sacrificar de manera, la manera de pensar, la manera de ver las cosas. No tenía Dios mejores medios para llevar a Belén, a la Virgen y a San José, y medios más seguros para el niño. Tenía. Si nosotros hubiésemos tenido que hacer el plan de la salvación del mundo, hubiésemos hecho cosas totalmente distintas. Pero Señor, ¿cómo van a hacer en un portal? En una cueva de animales. Que nazca en Roma, en un palacio. Si tiene que nacer. Porque lo normal es que viniese lleno de potestad y de fuerza. Tus caminos, Señor, son distintos. Y esto no nos entra en la cabeza. Y Dios nos lo tiene que meter. Como ha hecho con los santos. María adora los caminos del Señor. Aunque el corazón está destrozado, ella está abandonada en Dios, esperando el momento en que Dios actúe. No lo trata de anticipar con deseos, con impaciencias vehementes. ¡Qué serenidad, qué equilibrio da a su alma la presencia del Verbo encarnado! Abandonada en Dios, Padre, confía. El Espíritu Santo la cubrió con su sombra. Y la fuerza del Altísimo descendió sobre ella. Entendamos bien esto, porque es el camino de los santos. Si vas a Loyola, verás allí en la habitación de la casa solariega de los Loyola, el lugar donde estuvo San Ignacio de Loyola y se convirtió en aquellos meses que estuvo convaleciente. Y hay un cartel que pone, aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola. Tener planes propios y querer que Dios nazca en tu vida no se compagina. Es contradictorio. Deja el corazón abierto a Dios. Que tu alma sea como un paño limpio, blanco, para que Dios pueda escribir. No trates de canalizar la voluntad de Dios a la fuerza. Abandónate. Déjale que Él dirija tu alma. Por eso tienes que decir muchas veces, ven Espíritu Santo, hazme dócil a tus inspiraciones. Y tercer punto, haciéndoles sufrir. Porque Jesús, porque José y María van a sufrir mucho. Primero las dudas de San José. Dios ha determinado nacer pobre y humilde y exige que todos los que quieran participar de las gracias de su nacimiento también sean pobres y humildes. La locura de la cruz empieza en Belén, en la cuna. Y de esa sabiduría quiere hacer partícipes a todos los que se le acercan. Por eso Dios reserva siempre a los suyos, a los muy suyos, pruebas que crucifican y purifican el corazón hasta hacerlo arder en amor divino. ¿Qué pasó con San José? En la Anunciación solo aparece su nombre, a una mujer, a una virgen desposada con un hombre llamado José, eso es lo que se dice. Pero enseguida después entra José en acción y entra precisamente sufriendo. Dudas torturantes en su corazón ante el misterio de la maternidad divina de su esposa. Nadie le ha dicho nada. El Señor calla, María también. ¿Qué prueba tan difícil debió de ser también para el alma de la Inmaculada de la Virgen Santísima. Ella confía, espera, tiene paciencia, no habla imprudentemente nada, no comunica el secreto divino. ¿Qué iba a decir a San José ella? Era cosa de Dios todo, y ella permanece en silencio. Y Dios también callaba. Confía, espera, tiene paciencia, no habla imprudentemente. Abandonada en una paz muy grande, sufre mucho, pero en silencio. Sabe sufrir con paz, con la paz de la espera confiada. Con San Juan de la Cruz está la Virgen repitiendo: oh divina vida, nunca matas si no es para dar vida, así como nunca llagas si no es para sanar. Dice San José María Escrivá: José era un varón justo, un hombre lleno de todas las virtudes, como convenía al que habla, al que había de ser el protector de Dios en la tierra. Cuando descubre que su esposa inmaculada se halla encinta, al principio se turba, advierte el dedo de Dios en aquellos hechos, pero no sabe cómo comportarse, y en su honradez, para no difamarla, piensa despedirla en secreto. ¿Cuánto sufriría él, que amaba tanto a la Santísima Virgen y conocía bien su integridad virginal, viendo que esperaba un hijo? Solo la revelación de Dios nuestro Señor, por medio de un ángel, le tranquilizó. Había buscado una solución prudente, no deshonrarla, marcharse sin decir nada, pero qué dolor, porque la amaba con toda el alma. Qué alegría cuando supo que el fruto de aquel vientre era obra del Espíritu Santo. La turbación de José está bien clara en el texto evangélico, pero la causa de su duda torturante no es en absoluto una duda sobre la honradez de María, sino no saber qué hacer, no comprender los misterios divinos. Pero sufría. Y además parece que Dios, en su providencia, quiere hacerle sufrir, porque después de los días de turbación, cuando ya determinó San José irse, fue cuando se le aparece el ángel. Pero hombre, no podía haber ido un mes antes. Hay que dejar a Dios que nos trate como quiera. Y otro sufrimiento, por citar alguno más: el camino largo y penoso hasta Belén. Sin duda fue también motivo de grandes sufrimientos para el corazón de José y de María, solos y como abandonados, sin ayudas ni comodidades, haciendo un camino muy pobre y sacrificadamente. Se les cierran puertas y son rechazados. El Padre de los Cielos les hace sufrir y les impulsa a buscar lo opuesto de lo que busca el mundo, es decir, la pobreza y la humildad frente a las riquezas, el confort, las comodidades. Verdaderamente, Señor, tus caminos no son los nuestros. Todo esto lo puedes pensar en estos días. Entonces, cuando a ti las cosas te van mal, y te van mal a pesar de que amas mucho a Dios y que quieres amarle más y que has educado a tus hijos en cristiano y parece que los frutos son otros, cuando eres honrada y honrado y haces las cosas bien y quieres ser fiel y hay problemas, déjale a Dios. Él sabe lo que más nos conviene. Esta es la confianza en Él. Y estos días de Navidad tienes que dejar que Dios se recree en ti, como lo hizo la Virgen Santa. Bueno, pues vamos a ir terminando ya, porque el ejercicio de la oración de la hoja verde pues es un poco lo que decíamos de la oración contemplativa con María. Ya lo hemos dicho al principio, por lo tanto no hace falta repetirlo más, ¿no? Oración contemplativa con la Virgen. Estos días, sacad un tiempo, ¿eh? Todos los días para orar, preferiblemente delante del sagrario, y si no, en un lugar de vuestra casa de silencio, de soledad. Recuerda a la Virgen, modelo perfecto de contemplación pura y unión con Dios. Vuelvo a poner esa oración tan bonita del Padre Morales del Adviento. La verdad que a veces leyendo esa oración, muchas veces, pues te puede ser suficiente para saborear, saboreándola, digamos, entrar en comunicación divina. Y luego hay algunos textos ahí del Papa Francisco, mejor dicho, del Papa Benedicto, y de algunos santos, y del Padre Morales, San Bernardo, muy, muy hermosos todos, que estos evidentemente podríamos haber puesto cientos, ¿no? Pero bueno, por algunos de ellos son estos. Y luego, en el ejercicio de la abnegación, ese punto del capítulo segundo del Kempis, ¿no? Actos de humildad. Leedlo despacio, ¿no? Os ayudará. Pero esforcémonos en vivir desde la humildad la Navidad, porque solamente para entrar en Belén hay que agacharse, no queda más remedio. Entonces la humildad nos viene muy bien. Y ahí el Kempis nos dice cosas preciosas que no hace falta que las leemos, pero que las leamos ahora, pero vosotros sí, ¿no? Por ejemplo, una de las frases dice: no pienses, del texto, no pienses haber aprovechado algo si no te estimas por el más inferior de todos. La humildad es conocernos de verdad y ponernos en nuestro lugar, en el último, ¿no? Como dice Jesús, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Esto nos cuesta, ¿eh? Pero tenemos que reconocer que aquí está la verdad. Bueno, pues terminamos, cantamos la salve y luego os digo algunos avisos.